Como dices, un reconocido youtuber, ¿sabes? Que ve este tema de lo que son relojes, que yo soy muy fanático de él, se llama Fernando y tiene un canal que se llama Todo Relojes con Fernando. Él siempre parte saludando con un buenos días, tardes, noches para todos los que se encuentren escuchando u observando este material en cualquier parte del mundo. Y aquí me suscribo lo mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los auditores que van a estar escuchando este programa en Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos, donde se han captado reproducciones de este programa, a los cuales les damos un abrazo pero fraterno, fuerte, gigante, desde acá de Chile. Esperando que se encuentren súper, súper bien, esperando que tengan una buena jornada laboral, una buena jornada familiar. Si están de vacaciones o sencillamente están trabajando, estudiando, sean todos los parabienes, toda la energía positiva por parte de este servidor, Tomás Valdivia, quien conduce periódicamente este podcast llamado Historizando. Esperando de corazón que se encuentren súper bien, esperando que tengan, insisto, una buena jornada en todo lo que se propongan o en todo lo que tengan ahí planificado. Hoy día vamos a partir con un nuevo ciclo de programas de reseñas históricas y reflexiones sobre este tema, que apunta al conocimiento de lo que fue la etapa, yo creo que si lo hablamos de una manera global o universal, trae mucho interés para personas que no sean solamente de Chile, sino que también para cualquier estudiante o para cualquier conocedor de que quiera saber sobre nuestra historia. Y es la etapa que abarca a nuestro país entre los años 1970 a 1989. Particularmente hay eventos allí que están relacionados primero con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y posteriormente todo lo que fue el desarrollo de la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte. El primer capítulo lo hemos titulado Un prólogo sobre la sociedad de los tres tercios. Este prólogo trata sobre entender por qué la sociedad chilena hasta 1970 se politizó. Fue una sociedad que estuvo marcada fuertemente por el desarrollo de las ideologías políticas que finalmente fueron empujando a una tremenda división entre los mismos chilenos. Y para hoy día voy a hacer la presentación de los profesores que me van a acompañar en este ciclo. Y los saludo desde acá. Voy a saludar en primer lugar al profesor Adolfo Delgado, que es un profesor de historia egresado de la Universidad de Playa Ancha, es magíster en ciencia política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, también magíster o es un postítulo estimado sobre el desarrollo laboral.
No, ahí yo te contaba sobre mi desarrollo
laboral. Ya pensé que era algo
vinculado a colegios, liceos, ¿cierto? Ya. En la comuna de Valparaíso. En la comuna de Vitacura también, ¿ya? Una vez que me trasladé a Santiago y en mis últimos años en Cerro Navia y Lo Prado, en el territorio de Barrancas.
Perfecto, perfecto. Hecha la presentación entonces, don Arulfo, bienvenido, muchas gracias por participar y espero de que esto sea una instancia en donde podamos incluso enriquecer nuestro conocimiento aún más. Al mismo tiempo, hoy día nos va a acompañar también en este capítulo don Lucas Blaset, quien es un analista político, director ejecutivo de Liberty News, que es un medio digital, que igual le quiero dar el espacio, don Lucas, para que me comente un poco de qué se trata este medio que usted está dirigiendo, ¿ya? Es habitualmente un columnista, actualmente se presentó como candidato a diputado de la República en nuestro país, en Chile. Y don Lucas, bienvenido, muchas gracias por estar acá junto a nosotros y coméntenos también un poco sobre lo que es Liberty News.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, un poco desde la trinchera, lo que me gusta hacer, que es el análisis político, sobre todo desde las filosofías ideológicas que inspiran a los distintos grupos durante la historia. Liberty News, el proyecto que partí con un grupo de profesionales, está dedicado un poco a eso, a hacer divulgación de ideas desde la línea de las perspectivas liberales. Igual que los feminismos, no es un feminismo, sino que hay varios liberalismos y desde el medio tratamos de difundir todas las formas de. Entonces, usamos plataformas podcast, usamos YouTube, usamos nuestra página para ir subiendo columnas, traducciones de revistas quizás con más trascendencia, como The Economist, y una serie de formas de comunicarse, sobre todo en el mundo digital, que tenga que ver, ¿cierto?, con estas posturas liberales.
Lucas, para que el auditor también de este programa pueda encontrar o pueda disfrutar también del contenido que usted está entregando, ¿dónde lo podemos encontrar, Liberty News?
En Facebook nos pueden encontrar, ¿cierto?, como Liberty News, en YouTube Liberty TV, y bueno, y en internet libertynews.cl.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos, ya. Muchas gracias por su disposición, por el tiempo que están concediendo a este pequeño, humilde podcast que estamos sacando permanentemente. Aquí vamos ahora en el capítulo número 30. A partir de eso es que también hacemos la presentación de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como historizando2. Nos pueden encontrar en Twitter como @sandohistory y finalmente nos pueden encontrar en Facebook como Historizando Podcast y por supuesto en nuestras plataformas de streaming en iVoox, en Apple Podcasts o iTunes, que no sé si todavía cómo se estará llamando ya, en Google Podcasts y en la página de podomatic.com también nos puede encontrar y le puede dar el play correspondiente y escuchar el capítulo. Vamos a comenzar con este tema, estimados. Quiero hacer una referencia a que supongamos que estamos en 1970 y nosotros estamos en una mesita con el bizcocho preparado y tenemos todos los ingredientes para comenzar a armar nuestra torta, nuestro pastel, que sería el chile de 1970. Sin embargo, el bizcocho al mismo tiempo que viene a representar a la sociedad chilena también se tiene que preparar. El bizcocho no es que ya esté algo totalmente hecho, algo sintético que lo vendan en un supermercado. El bizcocho también se tiene que preparar. El bizcocho también tiene ingredientes y se tiene que armar. Y este bizcocho, como lo digo que es la sociedad chilena, es una sociedad que no es que a partir de 1970 empezó a generarse una politización en todas las esferas posibles o imaginables dentro de esa sociedad, sino que hay un desarrollo a lo largo de los años que nos permite finalmente llegar a este punto, a un Chile que estaba, insisto, altamente politizado. Muchos incluso defienden de la postura de la polarización que existió en la sociedad chilena. Pero, insisto, esto, no, a mi modo de ver, no parte en 1970, sino que tiene un desarrollo que viene desde mucho antes. Quiero partir entonces con Adolfo, ya que es el profesor de historia acá, que al menos desde su mirada o desde lo que usted conoce, profesor, para entender el panorama político-social existente en 1970, ¿desde qué momento es pertinente marcar el inicio de la politización y la polarización de la sociedad chilena? Entendiéndose por lo demás, profe, que no es lo mismo hablar de politización versus polarización. No sé si está de acuerdo conmigo.
Bueno, primero que todo, Tomás, y tomándome de esta pastelería que has presentado, ¿cierto? Creo que Chile es un solo bizcocho, ¿ya? De todos los que pueden haber en este lugar donde se expenden tortas. Es decir, no podemos comprender la historia nacional, ¿ya? Situado en 1970, si no entendemos cuál es la historia y el transcurrir histórico, político, económico, sociocultural, ¿cierto?, que se va a generar previo a, ¿ya? Entonces, creo que lo primero que tenemos que sostener es que nuestra historia no está ajena a lo que conocemos como historia universal. Y desde ese punto de vista, yo tomaría el concepto de politización primero, para llevarlo a un punto de polarización, ¿ya? La politización, ¿cierto?, es, a mi juicio, es poner la política como primer carro de batalla, ¿cierto?, como lo más importante. Y finalizada la Segunda Guerra Mundial, creo que la política era lo más importante. Incluso yo me atrevería a decir que desde el surgimiento, ¿cierto?, de una nueva ideología que se establece, ¿cierto?, con el triunfo de los bolcheviques soviéticos, ¿ya? Como que ahí se vuelca hacia este proceso de politización mundial, que tiene una consecuencia ya con el paso del tiempo, hacia una polarización política, también económica y sociocultural, ¿cierto? Y de todas las esferas en nuestro país, ¿ya? Yo creo que aquí hay un camino trazado desde el imperialismo, ¿ya? Y el antiimperialismo, ¿ya? Hay una situación macro para una situación micro, en este caso, ¿cierto?, nuestro país, que viene a ser uno de los tantos escenarios de lo que conocemos como la Guerra Fría. ¿Ya? Entonces, desde ahí, desde la Guerra Fría, decirte que es de donde creo yo podemos empezar a establecer este prólogo para comprender lo que es el Chile de 1970, ¿cierto? Y lo que será el breve gobierno de la Unidad Popular, para luego pasar, ¿cierto?, a la imposición de una dictadura militar que tiene un carácter refundacional en nuestro país, ¿cierto? Pero eso me imagino que lo vamos a tocar.
Claro, los siguientes capítulos.
En detalle más adelante.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé si tengo tiempo todavía.
O planteemos el tema de lo que Lucas piensa al respecto para ir ya profundizando. Lucas, a su juicio.
Estoy bastante de acuerdo con lo que dice el profesor Adolfo, ¿cierto? Ahora, yo creo que... Yo partiría primero diciendo que el contexto, ¿cierto?, global en la cual entra Chile en esa época tan politizada y polarizada. Estoy de acuerdo contigo, Tomás, que son conceptos distintos. Yo creo que, yéndome un poquito para atrás y brevemente... Desde, no sé, el fin de la media, las revoluciones francesas, norteamericanas, ¿cierto?, la revolución gloriosa británica y el colonialismo posterior, se reemplaza el mundo particularmente conservador por el mundo liberal. Lo liberal pasa a ser en gran medida el status quo, ¿cierto?, con la ilustración, y el colonialismo lo expande a todo el planeta. Y va a haber una reacción al liberalismo económico muy fuerte, que van a ser los socialismos utópicos y luego socialismo científico. Y la Segunda Guerra Mundial ya empieza a afectar y ser una guerra ya abiertamente ideológica entre un liberalismo debilitado con la crisis del 29, la crisis económica, y otros tipos de reacciones a este liberalismo que uno lo podría plantear en dos megagrupos. A la izquierda el liberalismo, ¿cierto?, el mundo soviético, socialista, comunista, ruso, y por otro lado el mundo fascista de los nazis alemanes, del fascismo de Italia, del imperialismo japonés y un montón de nacionalismo antiliberales y anti-internacionalistas. Y un liberalismo que subsiste con variantes germanas, por así decirlo, que va a ser un liberalismo conservador, que uno podría verlo representado, ¿cierto?, en Winston Churchill, y por otra parte un liberalismo más social, más socialdemócrata, que uno lo podría ver representado en la presidencia de Estados Unidos después del New Deal. Y ahí se va a dar algo interesante, porque se van a enfrentar la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera, va a ser una guerra abiertamente ideológica. Y lo que venga después de esto va a ser la derrota, básicamente, del enemigo más fuerte, del enemigo más peligroso, al menos, que era la de derecha, que era el fascismo. Y luego, estos aliados que derrotaron al fascismo, que fue el comunismo soviético, ¿cierto?, y el mundo occidental liberal, van a estar en una especie de amistad-enemistad, lo que se llama como Guerra Fría. Y ese es el contexto en el cual se va a desarrollar esta época que vamos en el cero hoy día, el contexto global. Ahora, en Chile, que tenemos... No sé por qué razón esta especie de isla geográfica al extremo del mundo tiene una particular sensibilidad a lo que va pasando en el resto de Occidente y el planeta en general en cuanto a la ideología. Somos, no sé, tenemos un espíritu que sea innovador y probamos todo lo nuevo que va saliendo, antes incluso que se pruebe afuera, y hemos probado casi todos los modelos, incluso primero que otros. O sea, probamos muy fuertemente el socialismo democrático, con problemas de historia, y probamos el capitalismo autoritario, que en general no era la tónica de la Guerra Fría, en general era la antítesis, ¿cierto? capitalismo democrático versus autoritarismo socialista. En Chile fue justamente al revés. Probamos los años 40 y 30, ¿cierto? Esta especie de New Deal con el impuesto por sustitución de importaciones, ¿cierto? Con el gobierno de los radicales. Y acá hay que entender bien que Chile, a diferencia de, no sé, de nuestros países hermanos como Argentina y Perú, Chile en general tiene un ordenamiento ideológico dentro de una democracia pluripartidista bastante ordenado y bastante lógico en cuanto a la ideología, bastante similar a Europa. O sea, tenemos por un lado teníamos en el siglo XIX la división liberal conservadora, que fue la gran división de lo que mencionaba al principio de mi intervención, ¿cierto? En lo cual los liberales terminaron, ¿cierto?, victoriosos en todo el mundo, y en Chile fue más o menos similar. Luego empiezan a nacer, ¿cierto?, como decía Adolfo, movimientos más ideológicos fuera de esta dicotomía liberal, ¿cierto?, que fue el marxismo, y que en un fondo empieza a tirar y a politizar más aún el espectro. ¿Qué se genera en Chile? Bueno, yo diría dos cosas importantes. Uno, el decaimiento del liberalismo, al igual que en el resto del mundo, obligando al liberalismo a fusionarse con su antiguo enemigo, que era el conservadurismo. Y eso se conoció a nivel mundial como el fusionismo, o sea, fusión liberal-conservadora. En Chile eso se convirtió en el gremialismo finalmente, y la derecha terminó haciendo básicamente eso. Y por otro lado, se generó una reacción intermedia donde la Iglesia Católica y el gobierno de Kennedy tuvieron mucha influencia. Y obviamente, cierto, el plan Marshall en Estados Unidos ayudando a Europa a su recontracción, que fue la idea de la democracia cristiana. O sea, el mundo conservador haciendo políticas levemente socialistas para detener el avance del marxismo. Entonces, ahí se van generando estos tres tercios a nivel global. Por un lado, una derecha fusionista, liberal conservadora, un centro demócrata cristiano, o sea, conservador, pero al mismo tiempo con estado de bienestar, ¿cierto?, con cierto socialismo reformista, y una izquierda que va desde el socialismo democrático hasta el socialismo revolucionario con mayor influencia soviética. Pero para lo que nos importa, yo creo que es más interesante el socialismo democrático que representó cierto Salvador Allende. Entonces, ahí se generan estos tres tercios bastante interesantes y bastante acorde, ¿cierto?, a la realidad internacional de la Guerra Fría. Habían pocos que se autodenominaran como liberales. Finalmente uno podría hablar de conservadores, de demócratas cristianos y de socialistas en esa época. Entonces, ¿Lucas? Finalmente, incluso pasa, termina habiendo ciertas situaciones donde se empieza no solo a politizar, sino a polarizar, o sea, a buscar mayor coherencia dentro de los regímenes, al nivel que finalmente empiezan a buscar extremos que puedan justificar incluso la violencia política para llegar a regímenes iliberales.
Lo que dice Lucas.
Lucas.
Adolfo, Lucas, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Sí? No, mira, es solamente también para generar es que también quisiera, porque estamos de acuerdo en todo lo que han mencionado en esta tremenda cátedra que nos acaba de dar Lucas, y con lo que usted también señala, profesor, sobre cómo en la práctica, por ejemplo, se llevó a esta fusión liberal-conservadora para derrotar al liberal conservadora y marxista, ya, para combatir a lo que es fascismo, claro, ya. No obstante, en base a lo que estaba señalando Lucas sobre el desarrollo de lo que son las diferentes corrientes políticas, si lo llevamos a la práctica en nuestro país, ya a principios del siglo XX, uno en la sala de clase siempre se parte por enseñar lo que fue la cuestión social. Y a partir de la cuestión social se empiezan a desarrollar diferentes corrientes que, como bien dice Luca, parten en Europa, y como que Chile como que está acostumbrado a recibirla y a querer adaptarla a nuestra realidad. Uno podría hablar aquí de un origen de la concientización política chilena, pero fuera de las élites. Porque al final, claro, todo lo que se ha mencionado uno lo puede entender perfectamente, pero yo no sé si el obrero, yo no sé si la persona...
Un poquitito, dígame. Disculpen, porque mi último punto con relación a lo que había dicho de Lucas,
¿sí?
De
¿sí?
lo cual yo estoy estoy de acuerdo y reconozco, ¿cierto?, de todo lo que dijo y de toda la evolución.
Claro.
Ideológica, reconozco en primer punto, ¿cierto?, esta unificación que debe tener el liberalismo con el socialismo en función de vencer a un enemigo, a un tercero en este caso, que es el fascismo. También tenía el punto yo de que nuestra historia, ¿cierto?, la han escrito los vencedores, ¿ya? Y en ese sentido, no puedo dejar de mencionar tanto a la aristocracia como a la oligarquía nacional, ¿ya?, la cual ha tenido, ¿cierto?, un desarrollo ideológico ligado a, por así decirlo, como yo lo llamo, el amor a lo extranjero, ¿ya? Y eso tiene relación con los vínculos con el poder que ha querido tener nuestra clase o élite nacional. En un primer lugar, ¿cierto?, con Inglaterra, durante el siglo XIX, que incluso nos lleva a eso, al proceso de guerra del Pacífico, ¿ya? Y después, posteriormente, con los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que reconocer de que nuestra historia nacional está marcada por una visión aristocrática y oligárquica, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, Tomás, tú estabas diciendo de que hay un elemento diferente con el tema de la cuestión social, y efectivamente es así, ¿ya? Claro, ¿por qué? Porque la primera visión hacia el problema social chileno viene del mundo liberal, y luego se empieza, ¿cierto?, a asociar, a sostener, incluso a institucionalizar con ideologías socialistas, marxistas, ya más duras, ¿cierto? En el caso de Recabarren. Exacto. Y lo que fue la Foch y el Partido Socialista, se me va el POS, el Partido Obrero Socialista, que termina siendo el Partido Comunista, ¿ya?
Claro,
así sí. Que desde ese punto de vista, yo creo que hay que primero anteponer esta visión de cómo hemos estado historizados, por así decirlo, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y, ¿ya? Pero esos eran como los puntos para acercarnos a la Guerra Fría.
Adolfo, Lucas.
¿Puedo agregar algo?
Sí, por supuesto.
Claro, es interesante el tema de las élites y las conexiones con los imperios de afuera. Yo creo que no es algo particularmente chileno, yo diría que la mayoría de la política, la realpolitik, lleva, al menos desde el colonialismo, funcionando así, si es que no de mucho antes. Y las facciones políticas en general están muy aliadas a imperios que sustentan esa ideología. Entonces, esa alianza es natural que se dé. Estados Unidos empezó a cumplir un rol medio paternalista, ¿cierto?, sobre la América Latina, después de la Revolución Cubana, sobre todo. Se asustaron, en el fondo, por los vecinos, por tener este enemigo nuclear, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética también fue tremendamente imperialista. Bueno, había un dicho muy típico que era que si llovía en Moscú, los militantes del Partido Comunista en Chile salían con paraguas. Entonces, en general, y sigue pasando, no se ve tanto en Chile, por razones que después se pueden explicar hoy en día, pero mucha parte de la extrema derecha, claro, en los países occidentales riman bastante con lo que se dice desde Rusia. Entonces, al final, la geopolítica funciona, yo diría, en gran parte con intereses de los imperios, o sea, una especie de imperialismo subterráneo, y con ideologías. O sea, apareció la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Se sigue manteniendo subterráneamente esa forma de acción. Entonces, en Chile vimos eso, y yo creo que la elección de Allende por un socialismo democrático es un socialismo revolucionario o totalitario, como tenía la Unión Soviética, le costó cierto quiebre de apoyo por el otro lado.
A ver, solo para ir concluyendo ya esta primera etapa, para que, insisto, pensando en que a lo mejor el día de mañana un chico de segundo o tercero medio va a escuchar y el profesor le va a explicar sobre las mancomunales, sindicatos, grupos obreros, por doquier. Todo lo que hemos planteado hasta el momento, de una u otra forma se transmite a través de estas distintas agrupaciones. No sé si pueden hacer algún aporte o caracterizar un poco más estas instancias en donde se empezó a difundir estos mensajes. Insisto, porque lo que se pretende acá es hacerle ver a la gente que se comenzó a generar una concientización, o sea, a darse cuenta de que padecen problemas y esos problemas tienen que ser solucionados a través de las cúpulas de poder o llegando a esas cúpulas de poder para poder buscar soluciones, insisto, a la extrema pobreza, al mal acceso de salud o a la poca cobertura educacional que tenían en ese momento las familias chilenas, que con suerte podían llegar a la instancia primaria de educación, pero más adelante, no sé, tenés que trabajar y trabajar y no hay oportunidad de un progreso o de una superación social. Entonces, insisto, la concientización de la, especialmente de la del bajo, de, como diríamos en Francia, en el tercer estado, bajo pueblo, la clase obrera.
Bueno, desde el punto de vista que lo plantea, ¿cierto? El desarrollo del liberalismo tiene como consecuencia un modelo económico. Y ese modelo económico, por supuesto, se puede entender, ¿cierto?, de lo que es el proceso de la lucha de clase o con la existencia de dos grandes clases sociales, ¿cierto? Una clase dominante y una clase trabajadora, una clase obrera. Y esa clase menor, ¿ya?, no era tomada en cuenta porque no estaba bajo ningún canon, ninguna ley, la participación de este segmento, ¿ya? Entonces, había un completo abandono de estos sectores sociales, del bajo pueblo. Entonces, será la misma oligarquía nacional, a través de diferentes personajes, ¿cierto?, los cuales van a comenzar una discusión interna dentro del liberalismo para poder dar en primero cabida, ¿cierto?, y luego en parte algún tipo de solución a este problema social, el cual se va incrementando, ¿cierto?, en las principales ciudades nacionales, Santiago, Concepción, Valparaíso, pero que después tiene un proceso de desarrollo y expansión total con el proceso de la guerra del Pacífico, ¿no?, la guerra del Salitre. Una vez que los chilenos comienzan a llegar y a ocupar el norte chileno, ¿ya?, como trabajadores, esto va a tener una gran consecuencia porque las condiciones de vida son tremendas. De hecho, el concepto de cuestión social responde a esta cosa, ¿ya?, a esta piedra en el zapato que tengo, ¿cierto?, y que lo invisibilizo, que no lo veo, no lo tomo en cuenta. Entonces, desde ese punto, los primeros en levantar la voz en eso fueron los propios liberales. Sin embargo, en el desarrollo ideológico de este sector, de este nuevo sujeto histórico, que en el fondo es la clase trabajadora, ¿ya?, aquí tiene mucha importancia el socialismo científico, el socialismo utópico, ¿cierto?, el anarquismo y el comunismo, ¿no? Eso es, en el fondo, lo que estos sectores políticos nos van a ir acercando, nos van a ir llevando a una concientización por parte del propio trabajador. Y esto va a tener como consecuencia, ¿cierto?, el surgimiento de institucionalización, ¿ya? En segundo lugar, es la Iglesia Católica. No podemos olvidarnos, ¿cierto?, de que desde el Vaticano viene el Papa León XIII, una encíclica en donde le habla, ¿cierto?, en esta encíclica a todos los sectores católicos, muy numerosos e importantes, por cierto, en el país, los que van a intentar generar un mejor cristiano. Pero en definitiva, ¿ya?, la estructuración y surgimiento de institucionalidad va a venir de los propios obreros. Primero, ¿cierto?, con las más comunales, ¿cierto?, las sociedades de resistencia, ¿sí?, muy, muy ligadas al mundo anarquista, y finalmente el sindicato. Y posterior a aquello, ¿cierto?, la creación de grandes confederaciones, ¿sí?, la unión de sindicatos, y que esto se traduce finalmente en partidos políticos. Primero, como les decía, el Partido Obrero Socialista, luego el Partido Comunista y finalmente el Partido Socialista. En ese orden cronológico, digamos, en su fundación, que van a abrazar abiertamente, ¿cierto?, las teorías leninistas, marxistas, etc. Y otro ensayo, ¿cierto?, de partidos con otros grandes ideólogos como León Trotsky, por cierto. Y entonces desde ahí ya tenemos una configuración de un mundo social, ¿ya?, que empieza a participar en política, no en economía, la economía sigue siendo, ¿cierto?, la mano de obra, participante, pero no influyente, y desde el punto de vista cultural se va haciendo, ¿cierto?, se va generando un nuevo sujeto histórico ligado a lo popular, ¿ya?, que si uno eso lo extiende en el tiempo durante el siglo XX, ¿cierto?, es lo que la gran Violeta Parra y Víctor Jara recogen, ¿ya?, y se viene, ¿cierto?, una nueva visión, y que desde el liberalismo también tiene su expresión. Es muy interesante también, quizás para otro capítulo, ver, claro, Nueva Ola versus Nueva Canción, claro, Chilena.
Exacto, se viene, no, sí, también está contemplado analizar
el asunto. Expresión.
Sí. Lucas, en tu caso, ¿algo más que aportar a lo que dice el profe, o le puedo...?
A ver, un poquito solo concordando con Adolfo. Claro, los liberales parten con la sociedad de la igualdad, ¿cierto? Bilbao y compañía, tomando la cuestión social. Y una cuestión que complica a los liberales en general, nos pone incómodos toda la historia, ¿cierto? Porque el capitalismo fue, entre comillas, parte como de uno de los éxitos de la sociedad, de los liberales, ¿cierto? Durante toda la historia y es como nuestro hijo, por así decirlo. Entonces, cuando el hijo se manda una embarrada, por ejemplo, que yo creo que es parte de su propio éxito, generar una industrialización que terminó teniendo otras consecuencias sociales, como un aumento de la desigualdad, ¿cierto? Una precarización de la vida de los obreros, de mucha gente que emigró del campo a la ciudad de forma muy rápida. Acá estoy hablando no solo de Chile, sino que principalmente de Inglaterra, y luego Europa, y luego el mundo. Evidentemente genera un problema. Después, ¿cierto?, como bien decía Adolfo, la Rerum Novarum, ¿cierto?, que fue la respuesta de la Iglesia, creo que fue una respuesta mucho más rápida de la que dio el liberalismo. El liberalismo se va a demorar décadas, sino quizás hasta los años 60, 70, empieza recién a pensar el tema de la justicia para poder dar una respuesta, porque creo que durante un siglo no la tuvimos y fue un tema que nos incomodó.
Bueno, planteo la pregunta. Esto obviamente que se desarrolla a lo largo de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Pero ya se empieza a intensificar, ya se empieza a empujar de una manera ya muy, muy notoria en un contexto de la Guerra Fría, principalmente. Y en ese marco, en Chile y nosotros acá en este podcast, Historizando, desarrollamos un capítulo entero sobre la ley maldita de Gabriel González Videla, o la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Carlos Unidos hace una publicación sobre este periodo de Chile, y tomé un extracto de lo que él hizo y se los paso a leer acá. Dice: Carlos Uneus argumenta que la cruzada anticomunista del presidente radical González Videla tuvo un efecto altamente negativo en el desarrollo de la institucionalidad democrática. Más aún, sostiene que los orígenes de los factores que llevaron al quiebre de la democracia en 1973 no deben datarse en los turbulentos años 60, como los especialistas acostumbran hacerlo, sino en 1947, cuando el gobierno de González Videla le declaró la guerra al comunismo. Según Uneus, la guerra contra el comunismo desestabilizó el sistema de partidos, debilitando a las principales tiendas políticas. Contagió a los católicos y a los militares, dividiendo a los primeros y llevando a los segundos a intervenir en política, e impidió el normal desarrollo del movimiento sindical, tornando las reivindicaciones laborales en una cuestión de seguridad interna. Al mismo tiempo, el clima anticomunista relegó a un segundo plano problemas estructurales del campo chileno que terminaron por hacer crisis en la década siguiente. Reforma agraria, si viene a la mente ahora. Lucas, comparte esta apreciación. Hay cosas que igual puede estar pasando por alto, Carlos Uneus, acá pueden faltar cosas, o comparte con él. Es que aquí es un año súper clave para entender que comienza a nacer esta bola de nieve que va a terminar en una verdadera avalancha y que va a destruir la institucionalidad democrática en el 73. Lucas, ¿qué piensas tú?
Es interesante la tesis. ¿Eh? Yo creo que justamente como había un liberalismo débil, que es la ideología que más se preocupa quizás de mantener las democracias liberales, o sea, multipartidista, se debilita en cuanto existe un anticomunismo, un antifascismo, un anticristianismo, un anti lo que sea, generalmente tiende a debilitar la democracia. Hoy día hay muchas voces que piden, ¿cierto?, que se ilegalice, no sé, hay voces de ultraderecha que piden que se ilegalice al Partido Comunista, sobre todo lo que ha pasado desde octubre, qué sé yo, porque hay países que lo hacen y son europeos. Bueno, cuando se ilegalizan en general es porque se ha vivido una dictadura de ese color político, como los nazis en Alemania, que están ilegalizados, los países donde se ha vivido eso, ¿cierto? Donde se han ilegalizado hoy día los partidos comunistas son en países que vivieron bajo régimen de la Unión Soviética. En Chile debería ser más bien al revés, ¿cierto? Debería ilegalizarse los que tuvieron, no sé, en conexión con el mundo de la dictadura de Pinochet, que son dos partidos importantes de la derecha hoy día. Pero yo encuentro que tampoco es el camino. Cada vez que las ideas se pasan, yo legalizaría hasta los partidos nazis. Yo legalizaría todos los partidos, porque es mejor que estén en el debate público. Es mejor que todas las ideas estén en el debate público y las ideas caigan por su propia fuerza. Que hoy día, para no hablar de ideología, hoy día los antivacunas y los terraplanistas y todos tienen que estar en el debate público para que la gente vea cómo se les cae el argumento. Porque si uno los ilegaliza, si uno los oculta debajo de la alfombra, ¿cierto? Crecen con todo este pensamiento paranoico, conspirativo, ¿cachai? De decir, no, nos están ilegalizando porque decimos la verdad, ¿cierto? Que muchos de los conspiranoicos hoy día, anti-ONU, anti-pandemia, hoy día están, ¿cierto? Al poco rato después de desarrollar teoría apolítica o ideológica, si se quiere, terminan siempre ligados a la extrema izquierda o la extrema derecha rápidamente por esto mismo. Entonces yo creo que sí, con esa tesis de Uneus podría, me hace sentido, no lo había escuchado, pero me hace bastante sentido que se reforzara no la politización sino la polarización, cuando se empieza a ver a Uneus como un enemigo, ¿cierto? Cuando se empieza a ver el otro como alguien inhumano en general. Centra las peores catástrofes que la historia moderna ha podido registrar. Entonces, estoy de acuerdo, yo creo que en general es una pésima medida el tema de la censura de una ideología política. En particular, yo sé que en general todos los que se van alejando del espectro liberal terminan queriendo censurar al otro, porque no les importa la democracia pluripartidista.
Creo que cada lugar, cada territorio, ¿cierto?, cada nación, etcétera, tiene sus propios ritmos históricos, ¿ya?, sus propios ritmos de análisis. Y aquí lo importante es sostener ciertos denominadores comunes, ¿ya? Cuando nosotros tenemos ciertos denominadores comunes establecidos como sociedad, siempre antes de llegar a esos denominadores comunes hay guerras, ¿ya?, de por medio, sea civiles o con el extranjero. Pero una vez que llegamos a esas determinaciones comunes, se pueden generar leyes que son más, digamos, que están más avaladas por toda la sociedad. Por eso Europa hoy día tiene ciertas expresiones del fascismo completamente acalladas legalmente, ¿ya?, por lo que significó para ellos.
Perfecto, porque en el caso suyo, Adolfo, desde este punto, insisto, de 1947, que para Carlos Unes es una fecha clave, Ley de Defensa Permanente de la Democracia, Lucas fue súper claro en señalar que sí, que tiene un asidero en cuanto a que si empezamos con esta política de la persecución, esta política de la censura, de lo anticomunista, en cierta manera, a la larga, se vio después, finalmente en 1973, generó una consecuencia bastante grave que más adelante se va a plantear como pregunta, porque tiene que ver, por ejemplo, con este tema del miedo y la inseguridad que comenzó a surgir como una bola de nieve a partir de este momento específico, cuando se pone esta Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Profe.
Tomás, mira, con referente a la tesis de profesor Carlos Uneus, yo estoy bastante de acuerdo con Carlos Unel. ¿Por qué? Porque él pone en primer lugar, ¿cierto?, la Guerra Fría como este gran elemento, ¿ya?, que nos lleva a la polarización, ¿ya? Entendamos que ya estamos en este contexto de los tres tercios, ya tenemos tres grandes grupos, por así decirlo, ¿ya? La derecha y su liberalismo, ¿ya? El centro, marcado a esta altura, estamos hablando, ¿cierto?, de 1940, un centro marcado por los radicales, acompañado del elemento demócrata cristiano, ¿cierto?, que ha nacido 20 años antes con el tema de la Falange, y una izquierda básicamente representada en dos grandes partidos, el Partido Comunista primero y luego el Partido Socialista, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, estamos en una politización concreta dentro de tres grandes mundos, ¿cierto? Tres tercios, los grandes tres tercios. Y hacia los años del gobierno de Gabriel González Videla, lo que hay acá es un tomar partido, creo yo, por parte de nuestro gobernante, de nuestra élite, por uno de los dos escenarios que se generan. Lo que viene es lo que Churchill llamó la cortina de hierro. Esta caída, ¿cierto?, en el mundo, esta división que básicamente no da espacios a otras ideologías más que al liberalismo por un lado y al socialismo o comunismo, marxismo, me gusta llamarlo a mí, porque esa es la raíz de la ideología filosóficamente hablando. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en 1946, ¿cierto?, cuando asume en el gobierno Gabriel González Videla, este radical de izquierda, como él se hacía llamar en su eslogan, vamos a tener una posición clara hacia uno de estos dos sectores. Y eso me acerca a mí a la tesis de Carlos Huneo, cuando él dice que serán, ¿cierto?, en estos años y en la persecución del comunismo, este elemento que nos va a polarizar y que va a destruir lo que viene siendo el sistema de partidos políticos más integral, por así decirlo. Esta visión de dos mundos, esta bipolaridad, que está completamente diseñada desde el mundo liberal, ¿cierto?, para América Latina, que es donde está nuestro país, porque en Asia la historia es completamente distinta. Pues ahí están los soviéticos, ¿cierto?, mandando, y fueron capaces, ¿cierto?, ellos de llevar adelante el apoyo a la Revolución China, a lo que será el proceso coreano, y posteriormente sí, a todo el sudeste asiático, ¿cierto?, terminando con la guerra de Vietnam.
Disculpen, solo para que no se escape igual esto, de como la última parte que hablaba Carlos Uneos acá. El clima anticomunista, lo voy a volver a leer, el clima anticomunista relegó a un segundo plano problemas estructurales, por ejemplo, del campo chileno, que terminaron por hacer crisis en la década siguiente, y me imagino que, no sé, si yo lo extrapolo también a un problema de lo que son los problemas urbanos, podríamos asimilarlo de la misma manera, o sea, como que el tema de la discusión política sobre lo anticomunista, según lo que entiendo acá de Uneos, es relegar a un segundo plano y quizás los problemas de aspiración de una mejor condición de vida que tenían las personas, y al final pasó a un segundo lugar, y eso también terminó por marcar más adelante lo que fue la sociedad chilena, principalmente ya de 1970 en adelante. No sé si esa última parte se refuerza más con lo que ustedes me están mencionando, Lucas, que había pedido la palabra.
Sí, había algo interesante con respecto al origen de la tragedia. En esta situación, y fue, yo creo que la elección del 38, cierto, vemos el segundo gobierno de Arturo Alessandri, que fue el último liberal que se sentó en el sillón de la Moneda, hasta el día de hoy no ha vuelto un liberal a sentarse ahí. Tuvimos este tema que era bastante, que nos tenía bastante sincronizados con el mundo, que fue la matanza del seguro obrero,
sí,
¿cierto? Que eran un grupo de jóvenes de afiliación nazi, que asesinaron a un carabinero, se tomaron, ¿cierto?, ahí un edificio en la esquina de la Moneda, y bueno, se dice la leyenda que Arturo Alessandri mandó a matarlos, sin rey, ¿cierto? Así, claro. Y esto, bueno, generó una cuestión, que la elección siguiente que hubo, con el ministro de Economía, Gustavo Ross, que era el sucesor de Arturo Alessandri, fue básicamente liberales contra todos los demás. Se unieron en esa, se termina de fragmentar, ¿cierto?, la juventud conservadora, que se pasó a llamar la Falange, y luego el mundo demócrata cristiano, que apoyaron al Partido Radical. El mundo nazi, que está apoyando, ¿cierto?, a Ibáñez del Campo, como se baja Ibáñez del Campo por todo este tema de la matanza de los obreros, apoyan al Partido Radical. Los comunistas apoyan al Partido Radical. O sea, tenemos demócratas cristianos en la centro-derecha, ¿cierto? Nazis en la extrema derecha y comunistas en la extrema izquierda apoyando al candidato centro-izquierda, que era Aguirre Cerda, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, el primer presidente radical. Y en el otro bando tenías a Gustavo Ross apoyado básicamente por los liberales y por los viejos conservadores que pensaban nada. Entonces, es interesante básicamente que ver cómo el liberalismo contra todos los demás. Y ahí con eso pierde Gustavo Ross y los liberales van a desaparecer de la escena como personajes principales, ¿cierto? Ya pues los radicales van a ocupar ese lugar que ocupaban los liberales históricamente. Y ahí, bueno, ya el tema anticomunista, procomunista, ya era otro tema. Y claro, con lo de Bretton Woods también pasa algo interesante ahí, porque en el fondo, en esa reunión no van keynesianos, va el mismo Keynes, ¿cierto?, con Winston Churchill, a plantear cómo van a ordenar Occidente. Y van a ganar las tesis keynesianas, y el neoliberalismo no va a existir en el planeta durante 30 o 40 años, no va a haber neoliberalismo. Quizás en Alemania Occidental, con el ordo liberalismo, uno podría decir que están los resabios, la última resistencia, hasta Chile de los Chicago Boys. Después va a ser Margaret Thatcher, Reagan a Estados Unidos, ¿cierto? Pero no va a haber capitalismo, liberalismo económico durante 30, 40 años en el planeta. Entonces, y vemos ahí que va a ser justamente la era de la Guerra Fría que se va a dar todo esto. Entonces, yo ahí le doblaría la apuesta a Neus y diría esto anterior. Cierto, al menos en Chile, yo creo que esa elección fue determinante para acabar con el liberalismo. Claro. Y yo creo que mientras exista liberalismo, y voy a ir a tu tesis inicial, que me gustó mucho, mientras exista liberalismo como una fuerza política, no del margen, sino como una fuerza política, como un actor, no como el árbitro, sino que jugando en la cancha, en general puede haber politización, pero no va a haber polarización. En general, cuando el liberalismo sale del cancha de juego, le pasa una tarjeta roja y te va, y por la crisis del 29, por la Primera Guerra, da lo mismo, porque se pusieron todos contra él y lo echan de la cancha, pasamos de la politización a la polarización, porque no hay una bisagra entre medio, y la democracia cristiana no funciona como bisagra. En general, termina siendo más bien, les da
a uno a otro.
Perdón que te interrumpa ahí, porque y ahí la democracia cristiana es abiertamente keynesiana.
Sí.
Sí, abiertamente keynesiana. No hay esbozos neoliberales.
No, para nada. Los nazis también. De hecho, cuando se hizo el New Deal, Adolfo Hitler mandó una carta, ¿cierto?, al presidente de Estados Unidos, a Roosevelt felicitándolo por este giro, o qué, no me acuerdo cuál fue, pero mandó una carta felicitando por este giro, por haber abandonado el capitalismo semita, ¿cachai?, de la situación. Entonces, es interesante cómo fueron todos contra el capitalismo, todos contra el liberalismo, y ahí los márgenes antiliberales tienden a ser más bien polarizados que politizados.
Ya, disculpe.
Refiriéndome ahí, Tomás, para terminar, el tema propuesto por ti y Carlos Uneu, yo creo que sí es efectivo esto de la instauración de un lenguaje anti-PC, anti-Partido Comunista, ¿ya? Que se ha ido extendiendo en el tiempo, ¿ya? Y dándolo como por hecho, ¿ya? Por sí mismo. Porque nadie habla, ¿cierto?, de que en ningún congreso del Partido Comunista, por ejemplo, decidió levantar las armas en algún momento o proceso, sino más bien esas son tesis que vienen de otros sectores de la izquierda, como el propio partido de Allende. Entonces ahí sería muy, muy interesante que pudiésemos en algún momento dilucidar aquello. Y yo creo que efectivamente esta vuelta de de espalda, ¿cierto?, que hace el presidente Gabriel González Videla a los comunistas, fue decidor en esto como lo plantea UNEUS. La parte de que UNEUS dice que la ideología pasa a ser tan importante, ¿cierto?, que va a dejar de lado otros procesos, yo creo que también es posible comprobarlo, ¿ya? La ideologización de nuestra clase política, dejando fuera al Partido Comunista con la Ley Permanente de la Democracia, que duró 10 años en Chile ya aproximadamente, ¿ya? Fueron los propios socialistas y sectores demócratas cristianos, ¿ya?, que devolvieron el regreso, digamos, al sistema de partidos, porque entendían que la existencia de los comunistas, ¿cierto?, dentro de este sistema de partidos era más importante que sostener esta polarización ideológica. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque aquí en Chile estaban dadas todas, absolutamente todas las condiciones para repetir lo que había ocurrido en Cuba. Nuestro campo chileno, todavía, ¿cierto?, en los años 50, o bajo el modelo de la hacienda colonial, ¿ya?, era absolutamente insostenible. Entonces, si se llegaba con este discurso, como tú mismo lo dijiste, Tomás, de propaganda hacia los tener derechos, claramente íbamos directamente, ¿cierto?, al establecimiento de otra revolución agraria, como el carácter de la revolución cubana. Entonces, esta situación está marcada por el desarrollo de las políticas hacia el campo chileno por los venideros presidentes, ¿cierto?, como como Jorge Alessandri Rodríguez, ¿cierto?, y en el año 1958, una vez que llega al poder, comienza a desarrollar el proceso de reforma agraria, ¿ya?, la llamada en la historia reforma del macetero, en donde no se tocan tierras privadas, pero que después Frei Montalva se ve obligado, digamos, a incluirlas dentro de este proceso, hasta que finalmente Salvador Allende extiende cierto proceso.
Disculpe, profe Adolfo, perdón por interrumpir, pero Lucas, yo sé que ya tiene que abandonar, tiene que cumplir con otras obligaciones, así que Lucas, brevemente, antes que se retire del programa, y agradeciendo por todo el conocimiento, por todo el aporte que ha hecho para este capítulo el día de hoy, brevemente, estimado, una pregunta simple, ¿cuáles eran las aspiraciones, cuáles creen usted, estimado, que eran las aspiraciones de vida de cada uno de estos tres tercios que se van a formar en esta etapa que estamos analizando? ¿Qué cosa los haría felices como ciudadanos? El ciudadano, por ejemplo, que yo me identifico con el centro. ¿Qué cree usted? ¿Cuáles eran esas aspiraciones que tenían cada uno de estos tercios, según su punto de vista?
Interesante. Yo creo que si logramos definir que el tercio de izquierda era un socialista democrático, o sea, un punto medio entre, ¿cierto?, entre los radicales, el Partido Socialista, el Partido Comunista, o sea, la Unidad Popular al final. Yo creo que ellos al final sí buscaban un traspaso de Chile sumándose al eje socialista, al eje marxista, al eje soviético, pero con vías plausibles que fueran básicamente la democracia y lo menos violento posible. Pero yo creo que sí, de frentón querían pasar a ese eje de la historia, de la geopolítica, de la influencia, porque, o sea, uno lo lee en autores de la época, y hasta los 70, uno, si tuviese que apostar, uno apostaba que ganara la Unión Soviética y no Estados Unidos. O sea, no era tan obvia lo que pasó en los 90, la caída del muro, ¿cierto?, al final de los 80. En los 70 había una sensación de que iba a ganar el comunismo. Entonces, me imagino que un político, un ciudadano de ese sector de izquierda hubiese preferido estar en ese lado de la historia lo antes posible. En el lado del centro, el centro y la derecha, yo veo más bien miedo a esa posibilidad. Yo creo que eran un freno, que querían seguir viviendo en un Chile más o menos como estaba, que sí estaban cómodos en el sector soviético, en el sector norteamericano, tenía, pensando que en los años 60 estaba Kennedy, ¿cierto? Que no era un neoliberal fanático, ni un, era la cara bonita, ¿cierto?, del sector occidental. Y Nixon, por más que fuera la cara fea, tampoco era un neoliberal. De hecho, probablemente mantuvo las medidas keynesianas de Estados Unidos en esa época. Entonces, era gente más bien keynesiana que quería justamente solucionar la cuestión social, pero no comprarse, ¿cierto?, el paquete completo del marxismo. Y por otro lado, el sector de derecha, yo creo que era el sector con más miedo de que cambiara para cualquiera de los dos lados. Para el centro, evidentemente, tenían menos miedo. Para la ultraizquierda tenían mucho más miedo. No tenían un proyecto político. Yo creo que el conservadurismo no tiene un proyecto político hace 200 años. Y solo resiste. Y el liberalismo estaba... El liberalismo quizás estaba compuesto compuesto por estos cabros jóvenes que habían estudiado economía en la Católica, que se fueron a estudiar a Chicago. Esa fue la primera vez que hubo un proyecto político liberal en todas esas décadas. De hecho, el ladrillo, que fue, ¿cierto?, la base filosófica y política en la cual se construyó, ¿cierto?, el modelo neoliberal de Pinochet, se propuso para la última campaña de Jorge Alessandri, que fue, ¿cierto?, el candidato que perdió finalmente contra Allende, que había sido expresidente y que perdió contra Allende en los años 70. Y él recibió estos cabros que escribieron el ladrillo y les dijo: ustedes están locos. O sea, ya la misma derecha tenía tan poco proyecto político que cuando leen a estos jóvenes neoliberales entusiastas, los consideran unos loquitos, porque están, o sea, ustedes no entienden para dónde va el mundo, porque el mundo era otra cosa. No había liberalismo, no había neoliberalismo, no había capitalismo, había o keynesianismo o marxismo. Entonces yo diría que en el caso de derecha, en los viejos, nada, no había un proyecto político más que el miedo, el mantener, el reaccionar, el frenar lo máximo posible, muy Nixon. Y en los jóvenes había un espíritu liberal de transformar, y que ellos ganaron finalmente de todos estos tres tercios, incluso dentro de la tesis de la derecha, ganó ese grupo, y ese grupo terminó convenciendo a tal nivel que convencieron, ¿cierto?, a la izquierda concertacionista, a los jóvenes de la izquierda concertacionista de esa tesis. Convencer realmente, yo creo que hay mucha gente de la generación de Andrés Velasco, de Izaguirre, ¿cierto?, todos estos jóvenes tecnócratas de la concertación, que estaban convencidísimos del modelo norteamericano, del modelo del liberalismo económico moderado, ¿cierto?, con reformita aquí, reformita allá, pero estaban felices, no estaban obligados por la Constitución, estaban convencidos de que el sistema económico liberal era el mejor para Chile. Tenía una derecha Chicago Boys y tenía una izquierda Bill Clintoniana, si se quiere, muy convencida del sistema económico. Y esos son los 30 años, ¿cierto? Los años de los acuerdos, los años de los consensos. Esa generación hoy día ya está vieja. Pero en su momento fueron jóvenes idealistas, los 80, los 90, que sí quisieron eso y que sí tenían un proyecto país. Eso, y bueno, muchas gracias. Fue un agrado conversar con Adolfo. Muy, muy culto y muy inteligente, un gusto. Y Tomás también, muchas gracias por las invitaciones, las preguntas. Me quedo nomás para la intervención de Adolfo y me aprovecho de pedir.
Ya, perfecto, ya fue. Ya, Lucas, cuídese, ya, muchas gracias. También. Estamos en contacto. Vaya, chao.
Chao, Lucas. Bueno, ya. Con respecto a tu pregunta, Tomás, lo primero que tengo que decir es que, primero, estoy de acuerdo con que, partiendo por la derecha, de que la derecha no tiene un proyecto político, ahí estoy de acuerdo con Luca, y que ese proyecto político más bien es el peso de la noche, como lo decía
Portales,
¿cierto? Mm. Claro, el poder en sí mismo y el poder controlar
la orden a toda costa.
De la nación, ya, a ellos los pone en esta trinchera del resistir a todos los cambios que se vienen sucediendo, pero el poder es tan grande, está tan enquistado, ¿cierto?, en las diferentes esferas que ellos siguen ahí. Y filosóficamente es una derecha que empieza a conversar, ¿cierto?, con los sectores medios. Y ahí es donde se da esta gran discusión, que es donde están situados los liberales. Para el centro, ya había ya con el paso del tiempo una gran carga de incluir a estos sectores sociales marginados por tanto tiempo, ¿ya? Lo que se traducía directamente en el beneficio o no de, de seguir gozando con el poder, con gobernar, ¿ya? Me refiero a que si usted no le hacía un guiño determinado a esos sectores, ¿cierto? No llegabas al gobierno en la siguiente elección. Y ahí es donde caben todos estos grupos ligados al desarrollo del Estado en Chile. Militares, ¿ya? Todos los sectores de funcionarios públicos, y aquellos sectores, ¿cierto?, que van más populares, pero que van siendo coaptados ya por las diversas políticas del centro. Llámese sindicalización, sindicalización del campo chileno, llámese desarrollo de las juntas de vecinos, la intervención de todas las políticas públicas en el sector educacional, ¿ya?, en la ampliación de aquello. Obviamente que son siempre insuficientes porque el proceso de urbanización en Chile entre los años 50 y 60 es mucho más rápido de lo que puede responder el Estado con sus leyes, ¿cierto? Sí,
entonces, todo lo que trae consigo, claro.
Todo lo que trae consigo esa
socialmente
esa
hablando, exactamente, sí, a eso.
Y en el mundo de la izquierda, yo creo que es la gran discusión, ¿cierto?, que un amigo personal lo retrata en un texto que se llama Cuando el Pueblo Unido Fue Vencido, el profesor Claudio Llano, ¿ya?, en donde se habla, ¿cierto?, de la falta de dirección política que tiene la izquierda. Y hay que reconocer ahí claramente, ¿cierto?, el rol que juega el Partido Comunista, si bien es cierto, cercano al mundo soviético, va a ser muy cercano también al mundo del centro y del establecimiento del orden, ¿ya? De no romper violentamente el proceso, ¿cierto?
A diferencia del Partido Socialista,
tú puedes revisar todas las discusiones de los congresos del Partido Comunista y en ninguno hay un acuerdo por levantar las armas, a diferencia del Partido Socialista, en donde sí hay un rescate, ¿cierto?, de las tesis de Guevara.
No sé, se viene a la mente Altamirano, cuando, si lo vemos en esta época.
Claro.
Carlos Altamirano. Profe, mire, en pos ya del tiempo, porque ya la idea es que tampoco usted le vaya quitando más tiempo del que usted pudo conceder para hoy día este programa, e igual quedaron preguntas que me hubiese gustado plantear, pero yo creo que lo vamos a dejar para el próximo capítulo, como una introducción a lo que después se va a venir más adelante sobre el tema de la elección presidencial de 1970. Que ese es el tema central, el tema general. Brevemente, profe, nomás, porque con todo lo que hemos conversado me da a entender que independiente que hubiese existido la figura de un Carlos Ibáñez del Campo y este populismo que también era como un ambiente generalizado en América Latina, este tema del desarrollo del populismo, pero me da a entender que con Carlos Ibáñez del Campo, sin Carlos Ibáñez del Campo, este tema de los tres tercios ya se estaba configurando y estaba prácticamente consolidando. Aún así, profe, la figura de un Carlos Ibáñez del Campo en la década de los 50, ¿usted cree que acelera, consolida este tema de los tres tercios? ¿O al contrario, ya podríamos decir que incluso hasta lo pudo haber detenido, a lo mejor, si es que Carlos Ibáñez del Campo hubiese hecho algo que pudiese a lo mejor haber cautivado a las masas sin tener que estar fijándose en una de las tres posturas fuertes que estaban existiendo en el país?
Bueno, mi opinión ahí con respecto a aquello, yo creo que el segundo gobierno de Carlos Ibáñez no tiene las mismas características que el primero, cuando Ibáñez era un militar activo, ¿ya? Aquí, y desde el momento de cómo se llega al poder, ¿ya? Recuerda que Carlos Ibáñez seduce al nuevo electorado, ¿cierto? Incluso es famoso el tema de la escoba.
La escoba, claro, iba a barrer, ¿no?, con toda la...
Sí. Claro, ya iba a barrer con todas estas políticas que iban en contra del Estado que Chile necesitaba. Entonces él viene a ser como, por así decirlo, una especie de populista que pone un freno a lo que venía haciendo la discusión política e ideológica en Chile. Un freno en el sentido de que con su populismo, ¿cierto?, y su relación con los grandes círculos de poder sean militares, sean empresarios, me refiero a la élite, van a poner como paño frío al proceso, porque si bien es cierto, Carlos Ibáñez gobierna en los años 50, él se tiene que enfrentar a una sociedad en Chile que ya viene con visos, ¿cierto?, de recibir o de incubar a esta rebeldía que se va a expresar en los años 60, ¿cierto? Y esa rebeldía tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con los pobres, tiene que ver con este bajo pueblo que se empieza a configurar alrededor de las grandes urbes. Uh-huh. Entonces viene a ser como el que pone baño frío y finalmente le entrega la posta, claro, a Eduardo Frei, a Frei Montalva, ¿cierto? Que con políticas ya instaladas, ¿cierto? Y ojo, políticas, tanto políticas como económicas, ¿cierto? Que vienen desde el proceso de lo que discutíamos acá, pues, de cómo la economía también, ¿verdad?, del proceso económico, del desarrollo económico que se venía teniendo. Recuerda que Carlos Ibáñez es un gran opositor, ¿cierto?, a las políticas más puras de lo que significó la ICI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones,
sí,
en donde él trae, ¿cierto?, una serie de consultores, asesores extranjeros para esa evaluación. Pero no, yo creo que él lo que hace, ¿cierto?, con su gobierno es ponerle paño frío a este proceso de politización y polarización, ya en el discurso, uh-huh, contra el comunismo, para establecer lo que vendrá después siendo el gobierno de Frei Montalva, en donde ahí van todos unidos, puesto que el proceso socialista y del bajo pueblo estalla completamente en los 60 para llegar al poder en el 70. Eso.
Profe, a modo de reflexión final por mi parte, de todo lo que he escuchado de ustedes, que son los conocedores, que son los expertos, y en base también a lo que me tocó investigar un poco, interiorizarme sobre el tema, ¿por qué partí señalando este tema de la diferencia entre politizarse y estar polarizado? Como que me da la sensación finalmente, profe, de que toda esta época, yo creo que más que una polarización como lo que se pretende enseñar en la sala de clase, yo creo que esta polarización no es una polarización de una izquierda con una derecha, porque existe un centro que la separa y al final hace de que esta sociedad, por lo tanto, no esté polarizada. O sea, ¿cómo lo veo yo? Polarizado desde el punto de vista que existe, no sé, por ejemplo, Estados Unidos, Partido Demócrata, Partido Republicano, ahí hay dos polos supermercados. Y que en el caso chileno existe una izquierda, existe una derecha, pero existe un gran núcleo de centro que hace, insisto, que no existe una polarización propiamente tal, sino que lo que me lleva a pensar finalmente de que esto es más una politización de la sociedad que era muy marcada. Y si pudiésemos hablar un poco de polarización, finalmente viene a ser más que nada una polarización de si estoy a favor o en contra de Salvador Allende, la figura del presidente de la República entre el 70 y el 73, donde ahí sí uno puede encontrar una polarización de estoy a favor, estoy en contra. Insiste, es como una opinión o punto de vista personal de todo esto. Y esto me lleva finalmente a replantear la pregunta, profe, después de todo lo que hemos conversado. Pues, si es correcto establecer que en Chile, con todo lo analizado hasta acá, y previo a la elección del 70, lo que pasaba acá en Chile no era precisamente una sociedad polarizada, sino que estaba o profundamente enemistada, sino que era una sociedad altamente politizada, de una notable conciencia civil y esperanzada en vivir bajo un régimen de protección y de apoyo permanente por parte del Estado. Onda, como que al final, si lo vemos en la elección, porque habrá ganado Frei Montalva fuera de todo el juego político, el naranjazo, etcétera, pero ¿por qué ganó Frei Montalva? Por el discurso de la revolución en libertad, revolución sin violencia. No funciona a grande rasgo, no consigue solucionar todas las aspiraciones de vida que tenía el chileno común y corriente. Termina ahora escogiendo, no por amplia mayoría, pero termina escogiendo ahora el proyecto socialista Salvador Allende. Pero como que al final, insisto, yo lo veo por la masa general, el pueblo chileno, que al final yo creo que ellos buscaban una aspiración más que sentirse identificado con una corriente política muy marcada. Y es por eso, esa es mi reflexión sobre este tema, que es más que polarización, tenemos que hablar de politización. Ya ahí yo no sé si usted, profe, puede...
Bueno, ahí está el centro del tema, porque la politización es cómo los diversos partidos políticos, ¿cierto?, quieren conquistar a su gente o arman un entramado para que la gente, el pueblo, etcétera,
claro,
los que votan, los que están ahí, los que van a dar su voto para que se vuelvan gobiernos estos partidos políticos, entendiendo que esos gobiernos son coaliciones y no partido único, salvo el caso de Frei Montalva, precisamente, es porque hay un entramado político para responder a las necesidades de estos sectores. Ahí también hay populismo, también hay clientelismo,
sí, eso.
Que es muy propio
de
América Latina. Mm. Pero que en determinados momentos se vuelven polarización por el tema ideológico más puro y más violento, ¿ya? Como dejar fuera a algún sector con la ley maldita,
sí.
O cierto, ya después en los años 60, en los años 60, cuando empezamos a discutir cuáles son ya las maneras de llegar al poder. Entonces, va a ser por esta posición que tiene la izquierda ligada a Allende y al Partido Comunista, ojo, sabiendo, ¿cierto?, de que Allende es un militante socialista, que es a la chilena, ¿ya?, con vino tinto y empanada,
sí,
versus, ¿cierto?, posiciones, las posiciones guevaristas,
claro,
en donde se proclama, ¿cierto?, el levantamiento de las armas propiamente tal.
Sí.
Y aquí darle un dato, ¿cierto?, a todos los escolares y a todas las personas, que hay que ver un material que es muy valioso, que es la famosa Batalla de Chile de Patricio Guzmán, en donde es un paseo por la politización y polarización de la época, ¿ya? Así que ahí también hay un muy buen elemento a utilizar para esto. Pero básicamente para mí es más importante la politización que la polarización.
Profesor, muchas gracias. Mire, quedaron preguntas pendientes que yo creo que lo podremos abordar en el próximo capítulo, que tiene que ver, por ejemplo, con esta suerte de la campaña del terror que hubo en los 60, que, por ejemplo, permitió el triunfo de un Frei Montalva, que va enmarcado en este leitmotiv, como hemos conversado acá, del anticomunismo o de que, en el fondo, este concepto de los comunistas come guagua, por ejemplo.
Oye, ¿sí? Antes, porque veo que Luca... se fue. Era despedirme de Luca, agradecerle también su alta mirada en esta discusión, pero sí, ya se nos fue.
Sí, también, sí, Lucas, muy, muy buen aporte, totalmente agradecido. Lo comentaba, profe, eso, o sea, yo creo que dejemos para el próximo capítulo esto que quedó pendiente sobre esta suerte de la campaña del terror, porque esto ya es una verdad histórica en sí, y al mismo tiempo también la posición de las Fuerzas Armadas, que al final son los protagonistas finalmente del 11 de septiembre del 73, pero desde el punto de vista de un desarrollo de la politización de las Fuerzas Armadas, que se entiende que por constitución o por discurso que tienen, ellos siempre dicen no nos metemos en política, pero por lo visto también se sumaron o no fueron indiferentes a esto de la politización.
Hay un elemento que es clarísimo, ¿ya? Y ese elemento tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?, de la doctrina de seguridad nacional.
Exacto.
Y la Escuela de las Américas.
Bueno, eso ya va a ser tema para los siguientes capítulos, y yo creo que esto en profundidad veámoslo la próxima semana o el próximo capítulo, profe. No sé si puedo contar con usted, la presencia está extendida, profe, y...
Sí, y nos vamos yo creo a poner de acuerdo por interno,
sí, pues.
Y agradecerte tu invitación, Tomás. Yo creo que es un gran aporte, como te decía, este espacio. Y agradecerle a Lucas, ya, por su visión con altura de mira en la discusión. Y esperar de que toda esta todo el producto que salga desde acá, ¿cierto?, desde Historizando, tenga una buena recepción en los estudiantes secundarios de nuestro país, de América Latina, y de todas aquellas personas, ¿cierto?, que quieran utilizar este medio parte de su formación. También me despido, y muchísimas gracias por todo, Tomás.
Ya pues, nos vemos en el próximo capítulo, enfocado principalmente en la elección de 1970, más estas cositas que quedaron pendientes de este capítulo para complementar lo que pasó ese año puntualmente y con todo lo que trajo aparejado, entender cómo es que finalmente Salvador Allende llega al poder o puede obtener el triunfo, insisto, no con una mayoría absoluta, pero al final de cuentas necesaria para que el Congreso Nacional de la época lo apruebe como presidente de la República. Eso va lo vemos en el próximo capítulo, profesor. Que le vaya muy bien, que tenga una buena semana de trabajo, que tenga una linda semana, una linda jornada con la familia. Y agradecido. Muchas gracias por estar presente, profesor. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Historizando. Cuídense, un abrazo para todos, que estén muy bien. Chau.